Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Damos inicio a esta última jornada aquí de la mañana desde la casa del espectador en el Prado. Y esta mesa no podía faltar, ¿eh? Lo intentamos hace ya bastante tiempo y al final se concreta. En los próximos minutos estaremos abarcando los temas más destacados de la actualidad del sector agropecuario, acotados por los tiempos. Son asuntos de altísima profundidad, sensibilidad. Por eso me parece oportuno que vaya moderando también esta mesa Martín Maidana, que está con nosotros, compañero de la casa, conductor de Dinámica Rural. Martín, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel. Saludos para ti nuevamente. También para esta prestigiosa mesa, con mucho gusto estaremos participando y, bueno, tratando de aportar para que esto realmente acerque a quien está escuchando la información y lo que genera Expo Prado.
Muy prestigiosa mesa, ni más ni menos que el presidente de la Rural está aquí con nosotros, Ricardo Reilly, ingeniero agrónomo, presidente de la ARU. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda? Buen día.
Buenos días, bueno, un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros, Ricardo Izaguirre, que es el presidente del Instituto Nacional de la Leche. Ricardo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto.
Es un gran gusto encontrarme una vez más con Luis Romero Álvarez. ¿Cómo te va, Luis?
Un buen día, Daniel. Un gusto, como siempre.
Es ingeniero agrónomo y presidente de... A ver, pronuncialo vos, Luis, esto. Farm and Forestry Management Service.
Está perfecto. No lo podría hacer mejor.
Y está Gerardo Zambrano con nosotros. Y es un gran gusto recibirte, Gerardo, también. ¿Cómo te va?
Igualmente, Daniel. Un gusto.
¿Cómo se internaliza hacia el sector agropecuario este dato conocido ayer del Banco Central? Una recuperación económica, un PIB que tonificó en alguna forma la actividad. Sin embargo, hay que decir también que el contexto sigue siendo de estancamiento, presidente.
Sí, la economía está estancada. Es decir, independientemente de los datos o de lo que, como se los quiere interpretar, yo creo que el país está atravesando momentos muy complicados. El dato de ayer creo que es un dato más que en realidad estaba dentro, me parece a mí, de las predicciones que estaban haciendo varios economistas. A mi entender no cambia mucho de lo que son las circunstancias y de lo que es la coyuntura y de lo que es la gravedad que están atravesando, como decía recién, distintos sectores. Estoy hablando por el agro, pero distintos sectores de la economía en general que llevan a esta situación de estancamiento, acompañado de medidas que obviamente no se han tomado o las que se han tomado han sido en realidad para generar más estancamiento. Como yo digo, que todas las medidas que se han tomado han sido medidas cada vez más recesivas, ¿no? Porque todo apunta a no solucionar los temas que hay que solucionar y a seguir en definitiva cargando desde el punto de vista fiscal a los distintos sectores. Y bueno, eso es lo que está pasando.
Está insinuando algunas líneas por las que transitará el discurso seguramente del fin de semana.
El discurso de mañana. De mañana, sí, ya claro, lo tengo, sí, pronto.
Me imagino. Bueno, algunos adelantan.
Arranqué aquí. Como estoy en una mesa que arranqué fuerte para ver cómo arrancan.
Para ver cómo reaccionan. ¿Cómo reacciona Zambrano, por ejemplo, a estos datos?
Es que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, es simplemente se tratar de dar optimismo en, como digo yo, están tratando de ver qué color van a pintar la casa cuando la casa está prendiendo fuego. Tratemos de apagar el fuego, reconstruyamos la casa y después la pintamos del color que querramos, pero creo que no cambia absolutamente nada la realidad de lo que estamos viviendo, y coincido 100% con el presidente Aro en cuanto a que realmente el tema creo que hay que encararlo de otro punto de vista y de otra manera. Yo siempre digo que los problemas quieren atribuirlos al exterior y los problemas no están afuera, los problemas están adentro de nuestra casa y así lo tenemos que encarar.
Luis Romero.
Sí, yo creo que esos datos, como dicen mis colegas, son un maquillaje. Para empezar, de los números, si sacamos la producción de energía eléctrica, que fue enorme en este año por los diluvios que tuvimos, eso hace que las represas trabajen a full, con lo cual se genera mucha energía, se vende para los vecinos, etcétera, etcétera, y además entraron los molinos de viento a generar lo suyo también. Si sacamos eso, que es totalmente coyuntural, la economía no creció nada, y yo diría, como dice Gerardo, que hay una caída de la actividad económica que realmente se siente en los pueblos del interior. El país se está parando, eso es innegable, y las estadísticas vienen corriendo detrás de la realidad. La situación es mucho más fea que lo que se plantea en las estadísticas oficiales.
Mirando el próximo año, hoy hablaba con la gente de PwC, se advierten algunos elementos positivos, una leve recuperación de precios de algunos productos, como el caso de la soja, que no se veía hace aproximadamente 2 años, crece levemente el precio de la carne, hay mejores perspectivas para los lácteos. Un sector lechero de Izaguirre que ha atravesado una de sus peores circunstancias en la historia más reciente.
Sobre el tema anterior, una pequeña opinión.
Claro.
Sin duda que lo que sucede en nuestra macroeconomía no está ajena a la región, ¿verdad? Dentro de la región nosotros encontramos un Brasil y una Argentina con dificultades, y parte de eso que usted planteaba recién de nuestras relaciones en la lechería está relacionada con esto. Nuestra producción de leche ha bajado, sin embargo nuestra colocación en Brasil, dado la baja producción que tiene Brasil, ha significado que hacia allí podamos volcar. Y también la Argentina, con grandes dificultades de producción, está muy deprimida la producción en ese país. Y bueno, Uruguay viene amortiguando en cierta forma con las dificultades que tenemos innegables, pero que nosotros visualizamos que a nivel mundial ya hay una reversión. Nosotros exportamos el 70%, ¿verdad? Eso golpea muy fuerte en nuestra economía, en la del sector, ¿verdad? Exportar el 70% eso significa que es muy difícil no estar en cierta forma condicionados por esa situación. Sin embargo, el Mercosur, en este caso para la lechería, ha sido útil. Nosotros entre Venezuela y Brasil, hoy estamos colocando arriba el 60% de los productos en Brasil. Seguramente en primavera no sea así, pero eso nos ha permitido tener... Nosotros cuando visualizamos el mercado vemos que la lechería uruguaya tiene mejores precios que la lechería mundial. O sea que eso significa que nuestro mercado es más firme, ¿no?
Uh-huh. A ustedes les consta que la dinámica es que pueden participar, intervenir, interrumpir, en fin, de eso se trata esta tertulia. Quiero darle participación a Martín Maidana. Sí, y luego me instalaré en mi condición de, en todo caso, escucha privilegiada, ¿eh? Lo seguiré con mucha atención. Martín, tengo un tramo, si te parece lo compartimos ahora y luego tú sigues adelante, de lo que me decía hace unas horas aquí el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Vamos a compartir algunos comentarios.
Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y decidió políticamente impulsar nuevamente el proyecto azucarero y transformarlo en un proyecto sucroalcoholero, encontró infraestructuras que la sociedad de Bella Unión, a nivel de las cooperativas y a nivel de los trabajadores, habían logrado mantener. O sea, esa inversión de otras generaciones se logró utilizar. Pero va a seguir siendo siempre un tema muy polémico porque las condiciones de competitividad para producir azúcar o etanol en Uruguay no son, de alguna manera, competitivas en mercado libre. El Mercosur debe ser visto como una plataforma de lanzamiento de la producción de nuestra región al resto del mundo y no debe ser visto como un sistema de administración del comercio intrarregional. Si nos vamos a administrar el comercio entre nosotros mismos sin tener una posición común para ir al mundo, estamos equivocados. Lo que es claro es que el mundo va camino a los acuerdos de bloques y va camino a los acuerdos bilaterales que derrumben los aranceles. La miel sale certificada del Uruguay y no tuvimos ningún rechazo oficial. Es falso que la miel no entró en Alemania, la miel entró en Alemania. Se vendió. Desconozco si hubo o no hubo renegociación de precios. Acá lo que hubo fue la opinión y la versión de un exportador que dijo que un importador decía que la miel estaba por encima de los límites de tolerancia. Si eso hubiera sido así, no hubiera entrado.
Un salpicón con algunos de los temas que trató el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, aquí en la mañana. Martín.
Voy con Ricardo Reilly porque hoy se reúnen las gremiales agropecuarias del Mercosur. De alguna manera el tema Venezuela estará en la agenda, dado que puede tener incidencia a nivel del comercio. ¿Cómo lo ven las gremiales y los productores a propósito?
A ver, el tema de Venezuela, Venezuela no integra la FARC, además, ¿no? Pero sí, la FARC se ha manifestado en su momento... más bien una manifestación más política que comercial. Ya entraríamos en un tema que es mucho más amplio, que es un tema de cómo está manejando Uruguay su política exterior, y los otros países. Y realmente Uruguay tiene dificultades muy grandes, ¿no? La Cancillería esta está teniendo dificultades muy grandes. Hablo de gobierno porque en realidad la producción va detrás del comercio y el comercio termina siendo parte de lo que es la política comercial, la apertura al mundo y la inserción internacional, y eso depende de cómo cada país maneja desde el punto de vista profesional y con qué inteligencia se logra interactuar, en este caso en la región y con el mundo. Yo creo que si bien hay una postura, vamos a decir, de la Cancillería, que coincidimos en grandes términos cuando uno habla con el canciller o habla con los otros técnicos que están en Cancillería, en la práctica Los resultados que estamos viendo son bastante escasos, ¿no? Uruguay tiene serias dificultades, la Cancillería tiene serias dificultades por problemas políticos internos. Hasta ahora lo que vemos son buenas intenciones, hechos muy pocos, y las cosas que se han hecho mal. Es decir, se ha apoyado acá a Venezuela, todo muy curioso y muy enredado, porque después la carta, yo estaba en Brasil cuando se hizo la carta, un comunicado para cuando el famoso, la destitución de Dilma. Yo la leí, yo estaba en Brasil y la leía, no pude entenderla, porque la dificultad que teníamos para decir que Temer era presidente y que la otra señora por un proceso constitucional la habían sacado, al final la dejé de leerla porque dije, realmente tan difícil, tan complicado, es todo un producto, reitero, de una cancillería que de pronto tiene un lineamiento y un camino, pero que evidentemente hay sectores, que además son sectores minoritarios dentro del partido de gobierno, que hoy son los que están trancando y están, en definitiva, impidiendo... Bueno, hubo que decir que en Venezuela había una democracia autoritaria, una cosa de esa. Entonces digo, hay que ser muy cautos. ¿Y por qué digo esto y por qué mencioné que yo estaba en Brasil? Porque Brasil es un destino comercial vital para Uruguay. Justamente Ricardo Tocayo hablaba de la colocación de los lácteos en Brasil. No se puede estar jugando con la política exterior, a decir a los gritos que en tal lado hay un golpe de Estado y en tal lado hay una democracia autoritaria. Estos son negocios, es comercio esto. Y detrás de eso nos va la vida. Nosotros no podemos darnos lujo en la situación en la que estamos, cuando estamos colocando toda la producción en Brasil, ponernos a jugar con un comunicado que ahora no sé en qué termina. Parece que el presidente se va a reunir con Temer, no sé, en Estados Unidos, no sé en dónde. Pero hay que ser muy cautos. Y reitero, hay una visión profesional de la Cancillería y una intención, pero de hacer las cosas como que entiendo que hay que hacerlas, pero después vemos una incoherencia total en lo que son las prácticas de las cosas que se están haciendo.
No obstante, desde Cancillería, Nino Novoa, en su visita a Expo Prado, decía que Uruguay busca diversificar más mercados, un TLC con México. ¿Ven viables esas iniciativas? ¿Se pueden prosperar?
Todo es viable. Es cierto, lo que pasa es que hay que tener voluntad, porque los países no esperan, se mueven a una velocidad que no esperan por Uruguay. Hace 12 años que venimos con este tema.
A ver, perdón, Ricardo. Acá hay una realidad. Acá la intención del canciller, yo soy amigo del canciller y se lo he dicho, lo he insinuado, acá las intenciones no alcanzan. Acá puede ser que tengas un primer año de intenciones, pero el segundo año ya no puedes seguir con las intenciones. Entonces, yo creo que ellos tienen las intenciones, pero la mayoría parlamentaria, la barra de Mujica, vamos a decir las cosas por su nombre, no dejan que hagan las cosas que la Cancillería y el presidente están de acuerdo en la línea a seguir. Eso es una cosa tan obvia y tan clara. Lo mismo que los problemas con Brasil. ¿Ustedes creen que el canciller, por motus propio, puede redactar ese papelón de lo que fue el comunicado? Evidentemente, acá hay una lamentable falta de control por la parte del gobierno sensata, y hay un control por la parte por la otra parte. Entonces, esa es la realidad, y eso las cosas hay que decirlas por su nombre, porque si no, uno está pensando y esperando cosas. Yo justo estaba en una audición de radio y comenté, y 7:30 de la mañana, y dije, ojalá me estuviera escuchando el canciller, y este aquí, que no sé, digo, como me llamó, que me estaba escuchando, y me dijo que el 4 de octubre se firmaba con Chile, que estaban con Colombia, que estaban en Perú, pero vamos a los lugares que nos deja, que les deja hacer la barra, y en definitiva no son lugares que importa el tema del Uruguay, y además, en ese aspecto, yo creo que nosotros estamos perdiendo pie, saliendo de atrás, en esos convenios que son fundamentales, donde las barreras arancelarias nos complican y donde otros países que hacen lo mismo que nosotros, producen y exportan, ya lo están haciendo. O sea que yo creo que lamentablemente ya estamos arrancando tarde, y si no arrancamos, mucho peor, ¿no?
Deis Aguirre, presidente de Inales, pide la palabra.
Nosotros sobre esta situación la vivimos muy de cerca, las relaciones con Venezuela y las relaciones con Brasil. Es un tema bien delicado, son equilibrios importantes a mantener. Hemos visualizado logros, se ha cobrado dineros que se debía desde Venezuela, y seguimos exportando a Brasil. Estuvo el ministro Aguirre precisamente en Brasil hace poco, viendo la cuotificación de nuestras exportaciones a Brasil, que es un área en la cual llevamos ventaja sobre a algún otro actor participante del Mercosur, que se ha mantenido. Y creemos que eso es importante, poder seguir exportando a Brasil, que es un mercado espectacular para nosotros, que es acotado porque llega la primavera y ya no es necesario. Y tampoco queremos renunciar a Venezuela. Venezuela ha sido históricamente, de hace 40 años, el principal consumidor de nuestros quesos. O sea que es un mercado que deberíamos tener, por supuesto, que también esto de México, es un mercado que bien nos interesa. Y bueno, la articulación que se puede hacer a través de relaciones exteriores y de ganadería en esos aspectos, para nosotros es clave, ¿no?
Bueno, pero yo creo que en estos esfuerzos que el gobierno hace, hay una cuestión que es ideológica y bueno, la realidad es como es. Lamentablemente estamos bajo un gobierno donde la extrema izquierda manda, aunque no tiene los votos para mandar. Eso es una situación que este país, no gobierno, este país tiene que resolver. Digamos, cada cual tiene que tener peso en las decisiones según su caudal de votos. Y eso no está pasando en el Frente Amplio, y como no pasa en el Frente Amplio, no pasa en el Uruguay, porque con esa mayoría de medio diputado que tienen queda todo bloqueado si no se hace lo que quiere la extrema izquierda, lo que nos está complicando muchísimo. Pero además de esa cuestión ideológica, macro, digamos, que afecta la política de relaciones exteriores, hay otro escalón más abajo donde hay que trabajar mejor. A Venezuela se le puede vender, por supuesto que se le puede vender. ¿Por qué? Porque le compramos petróleo. ¿Cómo tiene que ser el negocio con Venezuela? Venga el petróleo, la plata para pagar el petróleo la tenemos acá, la ponemos en una cuenta, se descuentan todas las exportaciones que les mandamos con muchísimo gusto, de todos los lácteos, todos los pollos, todos los productos que ustedes quieran, y el saldo se los mandamos. Ni siquiera eso fueron capaces de hacer bien. No fueron capaces de retener la plata del petróleo que le pagamos a Venezuela sin cobrar lo que le mandamos de comida. Y cuando dejaron un dinero en depósito, aceptaron que en vez de quedarse dentro del Uruguay, lo mandaran a China. Pero eso no es ideología, eso es chambonada de la más baja categoría. Entonces, no resolvemos ese problema. Y con Brasil, hablamos del mercado brasilero. Bueno, si queremos un Mercosur, lo primero es que tiene que funcionar. En Europa, cuando uno pasa de Francia a Italia, hay un cartel que dice bienvenido a Italia. No le piden un documento, no paran un camión, no hay un señor aduanero, no hay una migración, no hay nada. Eso es un mercado. Ahora acá, en Brasil, ¿cuánto vale una bolsa de arroz? Hoy, $16. En Uruguay, la misma bolsa de arroz, ¿cuánto la podemos vender? $9. ¿Y? ¿Cómo es eso? Tiene que valer 15 en los dos lados, y se terminó. Bueno, ¿es eso o nada? Entonces, nuestro canciller se tiene que poner las pilas, decir, señores, no hablemos más del Mercosur, o funciona o no funciona. La niña está embarazada o no está embarazada, un poquito embarazada, no existe. Y no existe. Pues no puede ser que tengamos los problemas que tenemos en el sector arrocero, que es importantísimo para el Uruguay, tanto como el sector lechero, y resulta que tenemos la solución al lado, pero Mercosur sí, más y mejor Mercosur. Ahora, la bolsa de arroz 16 allá, 9 acá. Qué lindo Mercosur, ¿no?
Seguimos, y si te parece, Daniel, hacemos foco en la ganadería, porque quizás hoy, si bien hay un escenario de depresión en materia de precios a nivel internacional que afecta más a la agricultura y a la lechería, hoy la ganadería quizás es la máquina que saca al sector de esta desaceleración o momento de enlentecimiento.
A ver, hay que tomar en cuenta que estamos en un país ganadero, ¿no? Uh-huh. O sea, los otros rubros, como son la lechería, como son la agricultura, como son la forestación, pero nosotros estamos dentro de un país ganadero. Perdón. El tema de la ganadería, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que volvemos a los problemas internos, a los costos, a la falta de infraestructura, volvemos a la ineficiencia del Estado. Hay un montón de factores internos que no son los valores del exterior los que nos van a determinar la rentabilidad del sector, sino son las cosas que podamos controlar internamente para que el negocio sea un negocio rentable. Nosotros somos, yo digo, Uruguay es una fábrica de producir, en este caso, carne, y tiene absolutamente todo lo que produce vendido de antemano. Digo, ¿qué fabricante no sería el sueño del pibe tener una fábrica de camisa y tener que preocuparse solo de fabricar porque sabe que tiene la colocación exterior? Que los precios van a variar de acuerdo a la demanda, pero que tiene la colocación de todos sus productos. Bueno, Uruguay tiene esa facilidad, tiene mercados, tiene credibilidad, tiene producciones naturales, tiene credibilidad, tiene todo lo que tiene que tener afuera. Por supuesto que eso no hay que seguir conquistando y hay que seguir trabajándolo, pero afuera los problemas están acá para hacer rentable o no lo que es un rubro, que es el rubro mayoritario de productivo y de exportaciones, como lo dicen los números, que es lo que es la carne. Entonces, yo creo que la apuesta es sin duda es el tema de la ganadería, pero también la ganadería es un negocio acotado, es un negocio, diríamos, pobre en términos generales, y bueno, y entonces se tiene que complementar con los otros rubros, que son los que en definitiva hacen que entre todo el sector agropecuario y agroexportador puedan hacer viable, diríamos, a un país que viven todos, ¿no? Viven los que están, los pocos que están afuera y los que están acá adentro. Entonces, yo creo que realmente la ganadería, sin duda, es un motor importantísimo, pero si no lo complementan con los otros rubros y no buscan la forma de acotar los gastos y los costos, creo que realmente también va a entrar en dificultades, quizás no del tenor de la lechería, porque es un negocio distinto, uh-huh. o de la agricultura, porque es un negocio distinto, pero también hoy por hoy está complicada y los números los vamos a ver ahora.
Querría sobre este punto algunos comentarios del presidente Reilly, pero el otro día te escuché, Gerardo, en una radio colega, molesto porque también hay factores endógenos que inciden sobre el negocio pecuario hoy por hoy. La ganadería está atravesando por una circunstancia donde nuevamente parece estar en duda aquello del aceite en la cadena de transmisión o en esa, como se le suele llamar, la cadena agroindustrial. Allí parece que también se advierten algunas fisuras que parecían resueltas.
A ver, cadena cárnica, contrario a lo que opina la mayoría, para mí no existe. Porque con una cadena, es una cadena, son eslabones unidos, tirando todos al mismo lado y que cada uno se lleve la porción del eslabón que tiene.
¿Qué es hoy?
Acá, y bueno, acá es una pulseada permanente entre la industria y los productores, permanente en ver de qué forma la industria compra la materia prima lo más barato y no arma, no hay una confianza que de alguna manera deje trabajar un conjunto. Entonces, vos no podés tener una cadena donde todos los días, porque es, no es de todas las semanas, todos los días es una discusión permanente. ¿Y sabés cómo se ve? Muy fácil. En el tema de los reclamos de las gremiales rurales, lo puede decir Ricardo, con respecto a que los frigoríficos paguen en la tercera balanza, que es hasta donde está todo controlado, las cajas negras, etcétera, bueno, y la industria se opone. Entonces, y el ministro se opone también, porque vamos a decir las cosas como son, que en algún momento no, el Poder Ejecutivo, cuando estaba Frati, estaba a favor de poner la reglamentación, que a nadie le gusta, pero de pagar en tercera balanza. Entonces, si en tercera balanza quieren los productores, los frigoríficos no, quieren la cuarta, entre la tercera y la cuarta, usando el sentido común, ¿no tendrá el beneficio el frigorífico o la industria? Porque realmente, si no, no tienen por qué. Pues nadie dice el precio que hay que ponerle. Entonces, eso es falta de confianza, y mientras haya falta de confianza no va a haber cadena.
La Agrointegra, Elina, ¿querías hacer una precisión sobre esto, Luis?
Muy muy breve, digamos. Yo creo que ese problema que plantea Gerardo no tiene solución. No tiene solución. Tuvo solución en el sector arrocero por la figura de un gran empresario como don Ricardo Ferrés, que tuvo la capacidad de sacrificar el corto plazo por una ventaja mayor en el largo plazo, y unió la cadena y creó realmente un sistema que existe en el arroz y no existe en la carne, y hasta hoy dura mucho después de don Ricardo. Eso en la industria cárnica nunca existió, nadie tuvo el poder, la posición. Por lo tanto, lo único que hay que hacer en la industria cárnica no es tratar de crear índices mirabolantes que tratan de crear un novillo tipo Frankenstein, sumando pedacitos de novillos y carnes y cosas, y que encuentre un valor que no va a decirle nada a nadie, ni tampoco tratar de encontrar confianzas que no existen y que nadie puede producir. Lo que hay que hacer es tener muy abierta la exportación de ganado en pie. Punto. Cosa que el gobierno no hizo. Estos líos que nos estamos encontrando vinieron del momento en que se trancó la exportación de ganado en pie. Antes estaba funcionando mucho mejor el negocio cárnico. Llegaba mucho mejor el productor a un porcentaje mayor del valor de exportación de la carne, que tampoco sabemos cuál es, porque no nos hagamos trampa al solitario. Todo el mundo exporta con tradings. El que compra, compra con trading. El que vende, vende con tradings, que es una empresa en el mundo comercial que le compra a uno, le vende al otro y cobra y paga. Entonces, ¿cuánto es el valor de exportación de la carne uruguaya? ¿Será que vale 40% menos que la carne americana? ¿Será?
Ricardo Reilly.
Sí, esto es como entrar a un partido ya en el segundo tiempo. Y, no, a ver, quiero agregar un par de cosas a lo que decían los dos. Gerardo hablaba un poco de la ganadería. Nosotros tenemos proyección. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque es esa pregunta que haces tú, la que te hacen aquí. La primera pregunta es cómo está el campo. Yo aclaro que el campo es imposible juntar en una respuesta cómo están todos los sectores por la diversidad que tiene. Eso es lo primero. Entonces, si el campo anda mejor, el campo es tan amplio que y hacer promedios es tan difícil. No se puede poner la misma bolsa al sector lechero con la celulosa y con la carne porque nos da cualquier cosa y estaríamos siendo injustos en la ponderación. Yo lo que digo, la ganadería, porque ahora está en el concepto, bueno, ahora la ganadería es la que vuelve y la que va a salvar todas las cuentas, todos los números. Eso no es así. Es decir, y coincido, Uruguay va a seguir siendo un país ganadero, fue y va a seguir siendo un país ganadero, tiene unas ventajas excepcionales, competitivas excepcionales para ello. Ahora, ¿qué pasa? La ganadería, un poco Gerardo lo mencionó, es un negocio que responde a una regla económica, es un negocio de largo plazo, es un negocio que es más estable, tiene menor riesgo si se quiere, pero es un negocio de una rentabilidad muy baja. Son negocios de baja renta. Históricamente fueron, salvo algún año excepcional, y cuando hacemos promedio de años y lo vemos qué es lo que está ocurriendo ahora, no, las proyecciones nuestras no dan que vaya a pasar de los $40 por hectárea por año en la cría cuando se cierre, ya se cerró el ejercicio, cuando estén los números ahora, que van a dar en el entorno de lo que son promedios históricos, lejos de lo que eran promedios, de lo que fueron resultados excepcionales de años anteriores. Y hay datos que para mí son elocuentes, y es que cada vez se necesita más hectáreas para cubrir una canasta familiar. Para cubrir una canasta hoy, por ejemplo, en un predio criador se necesitan más de 700 hectáreas. Esto lo digo porque muchas veces se habla de la producción familiar y se habla de los grandes terratenientes. En realidad acá hay una realidad que es esa. O sea, acá hay un tema de escala, que cada vez es más la escala que se necesita para mantener... Estamos hablando de mantener una familia con una canasta familiar. Ya no estamos hablando de reinvertir en el negocio, de potenciarnos al crecimiento. Estamos hablando casi que de una economía de guerra. Esa es la realidad. Y acá hay un factor determinante, yo no quiero robar el tiempo porque sé que todos quieren hablar, pero para mí hay un factor determinante acá que ha sido la reimplantación de todos los impuestos ciegos en estos últimos años. Para mí esto ha sido determinante, nosotros se lo anunciamos a este Ejecutivo que por razones ideológicas, por las mismas cuotas políticas de las cuales estamos hablando, unos decían que no estaban de acuerdo pero los terminaron, hoy estamos con toda la carga tributaria. Si hablamos de impuestos que no responden a la renta del negocio, que hay que pagarlos aunque se gane o se pierda plata, esos impuestos son el principal desestímulo para la inversión y para el crecimiento. El país ya lo vivió y hoy tenemos absolutamente todos los mismos gravámenes que existieron en las épocas de mayor estancamiento del agro, porque existieron este tipo de gravámenes, ¿no? Estamos hablando de reinstalación del impuesto a primaria, reinstalación del impuesto al patrimonio, lo que son los aportes al BPS. El año pasado se sube un 30% de la contribución inmobiliaria rural. Las cuentas nuestras es que solo el impuesto al patrimonio recae en más de la mitad de las vacas de cría del Uruguay. Entonces, después nos asombramos cuando faltan terneros. Y bueno, sí, ¿cómo no van a faltar terneros?
Gracias, presidente. ¿Algunos comentarios, Isaguirre, por favor?
No, sobre lo que decía Romeo hoy sobre los equilibrios políticos dentro del Frente. Nosotros en INALE trabajamos sin mucho problema de ese tipo. Capaz que la visión desde afuera está ese análisis político, partidario. Nosotros como instituto no tenemos esa temática. Y lo que aportamos es aportado por los productores, por los distintos integrantes que están en la cadena, que es una verdadera cadena. Que capaz que la ganadera, la lechera, que sí. Capaz que hay que visualizarla un poco más y tenerla en cuenta, es una organización bien potente, ¿no? Organizada por los propios productores, capaz que por la debilidad de la lechería en lo que es el producto, pero que es la primera empresa exportadora del país con la Prole y las demás empresas cooperativas que están en el sistema. Y que no tenemos ese problema de la primera, la segunda, la tercera, la quinta, que hoy se maneja también la quinta.
Ya sé, también manejo el ministro.
Me voy a meter en otra área con demasiados problemas tengo en la mía, que somos más.
Está bárbaro.
Pero que creo que a veces nos queremos poco. Yo cuando escuchaba a ustedes decir, qué lástima que nos peguemos tanto y no saquemos conclusiones de lo que tenemos como Uruguay de cosas buenas, que tenemos un montón de cosas para observarnos, para criticarnos, y las diferencias que tenemos, todos ustedes han salido del país y saben la riqueza que cuando volvés decís, por suerte volví a Uruguay.
Vamos a hacer una pausa, Martín, si te parece.
¿Cómo no?
Me quedo pendiente, la cadena, ¿sos tan contundente como Gerardo respecto a la cadena cárnica?
No, no, no puede.
No, pero digo, pero es un término, a ver, podríamos entrar en... sí, pero digo, no cambia nada. Digo, yo creo en la cadena porque es un término del agronegocio y del negocio en general. Entonces uno tiende a hablar de cadena, sí. Obviamente que hay un tironeo entre medio que podríamos discutir si hay eslabones o si no hay. Pero no sé si cambia la esencia de la discusión. Yo ahora casi que puedo decir cualquier cosa porque en un mes me voy. Sí, así que, pero igual me cuido.
Está muy bien. Con Ricardo Reilly, Ricardo de Izaguirre, Gerardo Zambrano, Luis Romero Álvarez y Martín Maidana seguimos luego de la pausa.